Y cuando me puse a pensar en el hecho de que hay que empezar a entrar un año nuevo, y me puse a pensar en los autos de Fórmula 1, ¿no? No sé si a usted le gusta ver las carreras de Fórmula 1, a mí me gusta mirarlas. Antes era más de seguirlas porque teníamos varios argentinos que corrían, después ya los argentinos no corrían, ahora hay un argentino de nuevo, un muchachito que corre. Entonces otra vez andamos con el pastor pendiente de qué en posición estaba y qué dónde estaba y qué sé yo. Y dije, bueno, señor, para entrar el año nuevo de verdad que necesitamos tu impulso divino, ¿no? Y es interesante la carrera de Fórmula 1, porque la carrera de Fórmula 1 no es todo el tiempo a toda velocidad. El momento que el auto entra en los boxes, ¿no? Fíjese, ¿no? Qué interesante cuando el auto entra a los boxes y le cambian las ruedas. Fíjese los segundos que tarda. No solamente no tarda nada. No tarda nada. Tarda 3 segundos, ¿no? Para cambiar las ruedas. Impresionante. Si uno se pone a pensar cuando uno tiene que cambiar la rueda del auto, ¿vio? Cuando usted sale de la casa y la goma está ponchada. Y dice, ay, 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 ¿ahora qué hago? Llamo al GEICO, ¿qué hago? Busco al vecino, ¿no? Pero ellos, en ese momento que el auto se detiene, sacan y ponen, creo que tardan 3 segundos nada más, y me puse a mirar, pero bueno, no nos daba para, no nos da para ver otras, pero años atrás tardaban como 20, 30 segundos en cambiarle las ruedas, y eso lo fueron perfeccionando, pero es impresionante porque uno los ve que entran a boxes, tardan 2, 3 segundos, yin, yun, y se van. Entonces, viendo eso y pensando en el hecho de que hay que entrar en un año nuevo, yo puse dos cosas, ¿no? Importantes. Una es detenerse y revisar, y la otra es avanzar, ¿no? Que es lo mismo que ocurre en la carrera de Fórmula 1. Por un lado hay que detenerse y revisar, y por el otro lado hay que avanzar. Y para detenerse y revisar, me puse a pensar que hay momentos en la vida donde nosotros nos tenemos que detener, ¿no? Y revisar. Es muy importante lo primero, detenerse y revisar, o sea, dónde estoy, ¿no? No en cuestión física, porque si yo le pregunto a usted dónde está y me contesta, estoy en la Torre Eiffel, voy a pensar que le falla la cabeza, ¿no es cierto? ¿Dónde estoy en sentido espiritual? ¿Dónde estoy en mi cuestión emocional? ¿Dónde estoy en mi relación con la familia? ¿Dónde estoy en mi situación económica? ¿Dónde estoy en la temporada, ¿no? Como lo puse ahí, que me toque vivir. ¿A dónde voy? Muy importante, ¿dónde estoy y a dónde voy? ¿Hacia dónde quiero dirigirme? Me detengo y reviso, a ver, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi aspiración? ¿Qué quiero lograr? Quizá usted se puso metas, sueños, cosas de años atrás y hay algunas pendientes y hay que saber traerlas a la memoria para saber a dónde usted quiere ir, ¿no? Y por supuesto siempre a dónde voy a ir, tanto en lo espiritual como en lo emocional, como en lo familiar, como o las otras áreas de su vida, saber dónde está y a dónde quiere ir, ¿no? ¿Y qué quiere Dios de mí en esta temporada? Porque nosotros podemos escribir una hoja de metas. Quiero esto, lo otro, quiero llegar a esto. Pero es importante detenerse y pensar qué quiere Dios de mí en esta temporada para que uno sepa hacia dónde va a ir en el 2025. O sea, ir formando saber esa ruta por la que usted quiere transitar para no cometer errores, ¿no? Una de las cosas que hacen los autos de Fórmula 1 es practicar muchas veces la ruta que tienen que transitar para evitar golpearse. El otro día estaba mostrando en Mónaco la carrera, que no, en Mónaco era, no, en Las Vegas. Era en Las Vegas. Y había callecitas muy angostas donde imagínense que ellos van a 360 kilómetros por hora, si hacen algo mal, ¡boom!, se golpean contra algo. Entonces es importante que yo sepa la ruta donde voy para no cometer errores, ¿no? Y tomé el ejemplo de Josué para hablar de detenerse y revisar y también para el hecho de avanzar, porque creo que es un ejemplo que nos puede servir. Usted conoce la historia de Josué, usted sabe que Josué desde joven fue una persona que acompañó a Moisés en las etapas del traslado a la tierra prometida. Y después, ya casi antes de entrar, fue uno de los 12 que entró a la tierra prometida. Pero entre Josué y Moisés se formó un vínculo muy fuerte, una relación muy fuerte. La palabra de Dios dice que él era servidor de Moisés. Esa palabra servidor es ministrador, no es sirviente. Era la persona que se ocupaba de que a Josué no le faltara, que a Moisés no le faltara nada, estuviera atendido, o si necesitaba algo, como por ejemplo cuando Moisés le dijo, bueno, mira, ahí están los amalecitas, necesito que vayas a pelear contra ellos. Y él, como era guerrero, fue y lo hizo, obediente a su líder. Eso hizo que haya un vínculo muy fuerte entre ellos dos, ¿no? Y es importante, yo puse ahí ese principio, ¿no? De estar conectado un hombre o una mujer de Dios y ministrar a sus necesidades y objetivos nos lleva a un buen destino, porque el destino de Josué fue un buen destino. Después que Moisés murió, se transformó en un líder, ¿no? A veces parece que no tiene, a ver, atender a los líderes, a los pastores, parecería como que uno dice, bueno, qué sé yo. Pero sin embargo, en el mundo espiritual tiene una recompensa muy importante. Cuando nosotros le damos valor a eso que hacemos, y nosotros como iglesia lo hacemos siempre, gracias a Dios, y por eso somos una iglesia suertuda. Somos una iglesia bendecida, porque vamos por un principio que es muy importante, honrar a los hombres y a las mujeres de Dios, ¿no? Y a fijarnos, ministrar a sus necesidades. Bueno, la cuestión que Josué se vinculó de una forma muy fuerte con Moisés, pero llegó un momento en el cual fue un momento crítico, el momento en el cual Moisés muere. Y entonces Josué se detuvo, porque imagínense, se le murió el líder, ¿no? Y ahí está lo primero que quiero leer de los versículos. Dice el versículo, a ver, Josué 1:1 dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, ¿no? Ahí marca Josué 1:1. Ese fue un momento crítico, ¿no? Y hizo que él se detuviera. Y me imagino que estaría como medio perdido, ¿no? Y hay momentos en la vida donde nos detenemos, ¿no? A veces, cuando fallece un familiar que es muy entrañable para nosotros, se nos para el mundo, se nos desubica la cabeza, ¿no? A veces cuando perdemos un trabajo o estábamos esperando que alguien nos promocione y resulta que esa promoción no salió, se nos para el mundo, nos perdemos. Recuerdo una vez que el pastor fue a un viaje, una de las personas que siempre nos recibía, estaba esperando un ascenso y el ascenso no se lo habían dado. Entonces la esposa le compartió al pastor lo que pasaba, el hombre ya se había comprado un revólver para matarse. Y justo el pastor llegó para hablarle y para reubicarlo y protegerlo porque era un cristiano. Pero fíjese cómo ciertas situaciones pueden frenarnos, dejarnos parados, perdidos, que no sabemos bien para dónde agarrar, ¿no? Y no quiero quedarme, no tener ninguno de los ejemplos. Mire lo que dice, puse otro más, enfermarse. Cuando la persona se enferma, muchas veces se hace planteos que no se los hizo nunca en la vida, ¿no? Ayer estaba caminando, a la mañana en el parque y veo un señor que se le trababa la pierna y seguía caminando. Y yo, este hombre se va de cabeza. Se sentó un momento en el banquito y paso y le digo, escúcheme, ¿qué le pasa? No, 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 que esta pierna me agarró un stroke y entonces tengo la vena dilatada y me trabo. ¿Y qué hace que no tiene un bastón? Le digo. No, 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 yo puedo caminar. No, usted no puede caminar nada. Le digo, vamos los dos. Quería ir del otro lado donde estaba la parte de los ejercicios. Bueno, me lo llevé de la mano, por supuesto, empezamos a hablar. ¿Y qué le pasó? ¿Usted le agarró un stroke? A usted tenía estrés, ¿no? Ay, sí, ¿cómo sabe? Y se nota, le digo. Apurado, no se llevó el celular. Le digo, si usted se cae, ¿a quién llama? ¿Y por qué sale sin bastón? Le digo, usted tiene que salir con el bastón. Entonces, esa enfermedad, bueno, después termina morando, por supuesto. Una enfermedad te puede desubicar, te puede decir, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde me acomodo? ¿No? Le pasa a la gente, diga conmigo, yo voy a estar sanita toda la vida. Amén, por si acaso, ¿eh? Te puede dejar frisado, quedarte embarazada. Es otra cosa que te compraste el test del embarazo y se te puso azul y quieres traer un marcador para pintarlo de otro color, pero resulta que ya está. Y no estabas esperando ese bebé. Y quizás te toca en un momento económico horrible, que no sabes ni para dónde, cómo vas a hacer para criarlo. Y te queda frisada, momentos donde nos quedamos frisados, ¿no? No, donde nos detenemos. Pero es importante, cuando nos detenemos, revisar. No solamente detenerme, porque hay algo que me pasó que me frisó, sino que tengo que empezar a revisar, ¿no? Como hacían los autos de Fórmula 1 que le mostré recién. Ellos estaban girando en la carrera, pero de repente la goma empieza a fallar. Entonces hay que detenerse y hay que revisar. Y uno tiene que entender si, y eso por eso sirve cuando está terminando el año, uno tiene que decir, me voy a detener y voy a revisar. Voy a mirar, ¿no? Y yo puse algunas cosas que creo que son importantes que las revisemos. Déjenme poner. Dice, analiza las cosas que han pasado en el 2024. ¿Cómo mejorar el carácter? ¿Valió la pena el esfuerzo que pusiste en ciertas cosas? ¿Cómo manejaste la ansiedad? ¿Cómo resolviste conflictos en las relaciones? ¿Cómo enfrentaste el cambio que apareció de repente? ¿Cómo manejaste tus relaciones importantes con el esposo, con los hijos, con los padres, con tus amigos, con la iglesia? Son cosas que nosotros nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, detenernos en los boxes, entrar a los boxes y hacernos estas preguntas. Porque a veces, como este hombre, vivimos ansiosos o no, nos peleamos o cuando hay una discusión en la familia, nos enojamos más de lo que nos tenemos que enojar, o abrimos la boca y decimos más de lo que tenemos que decir, o nos viene un imprevisto y nos alteramos, ¿no? Llamé a un familiar el otro día y resulta que le llegó una citación porque parece que el esposo que ya falleció, no había pagado un plano del arquitecto. Entonces dice, ¿a vos te parece? Estaba enfurecida la persona. Me dijo de todo. ¿A vos te parece? Mirá lo que hizo, salí afuera, miré al cielo, no sé si estaba en el cielo, dice, le grité de todo, tenía ganas de ir a la tumba y de ponerle una bomba. ¿En serio? Me lo decía en serio. Enojada la persona, digo. Me dice, discúlpame que me estoy descargando. No, tranquila. Quédate tranquila porque Dios te va a dar una salida. Yo te entiendo lo que te pasa, pero Dios te va a ayudar porque el Señor está en control. O sea, uno tiene que usar el recurso que es cristiano y no olvidarse que es cristiano y que en Dios está nuestra salida. Pero estaba enojada la persona totalmente. Bueno, no quise ni orar, mire lo que le digo. No le quise decir oremos porque si no me iba a tirar el teléfono a mí también. Iba a salir lastimada con un ojo negro. Solo le dije, tranquila, vas a salir, esto se va a solucionar. Al rato me siento a comer con el pastor, me manda el audio de la abogada. Sí, señora, nos comunicamos con el arquitecto, queremos decirle que eso fue pagado, así que el arquitecto va a buscar la boleta para comprobar que eso fue pagado. Entonces ya la vocecita era más alegre, porque me mandó un audio la persona y me dice, ay, mirá lo que dijo la abogada, bla, bla, bla. Todavía no la llamé de vuelta, porque estoy esperando que se les iba bajando el enojo. Pero es importante que revisemos nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestro nivel de preocupación ante lo que nos pasa, porque nos pasan cosas que se nos van de la mano y tenemos que analizar, tenemos que entrar en los boxes y quizás te tengan que cambiar la rueda o te tengan que arreglar un carburador o te tengan que arreglar un alerón porque andas media así, media torcida. Pero lo que tienes que saber es que tienes que detenerte y revisar antes de entrar al año nuevo para saber cómo vas a entrar al año nuevo y de verdad hay cosas que las tienes que dejar atrás. De verdad hay cosas que tienes que decir, basta, esto no lo hago más, no reacciono más así o no entro en conflicto por esto de vuelta. Tienes que dejar atrás esas cosas que te hacen daño. ¿Ven? Diga conmigo, las cosas que me hacen daño, las voy a dejar atrás. Si tú te das cuenta que hay cosas en las cuales vuelves a caer, la misma pelea, las mismas discusiones, las mismas roturas de la casa, ahí tienes que darte cuenta y decir, no, momentito, este diablo quiere que me amargue porque siempre se me rompe lo mismo. No, 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 no. Señor, bendigo, agarra aceite, unge con aceite lo que se le rompe, no sé si la heladera o el carro, ¿qué? Y lo bendice para que no se le rompa más. Pero es importante detenernos y analizar, ¿no? Y Dios sabía que Josué necesitaba escuchar sus palabras, porque en el versículo que nosotros leímos recién, en Josué 1:2, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Dios se le aparece, dice, había quedado detenido Josué, medio perdido, ¿y ahora qué hago? Sí, ya sé que tengo que ser el líder, pero ¿por dónde arranco? Y Dios en Josué 1:2 le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, ante el momento donde te detienes, ante el momento donde analizas, va a venir la palabra de Dios que te va a guiar, va a venir la palabra de Dios que te va a animar, va a venir la palabra de Dios que te va a direccionar, porque Dios le dice, levántate. Pasa el río y no solo vos, vas a pasar vos y todo el pueblo porque tienen que llegar al destino que yo ya les preparé. Y lo mismo nos dice Dios a nosotras, nos dice, quiero que llegues al destino que ya te preparé, quiero que seas feliz, quiero que seas próspera, quiero que estés sana, quiero que conquistes cosas nuevas, pero tienes que dejar que Dios te hable para que te dé la palabra exacta, para que hagas el movimiento exacto que tienes que hacer. Diga conmigo, hay un buen futuro por delante para mí. Amén, hay un buen futuro para usted y para mí. Y tenemos que ser bien cautelosos en saber escuchar la palabra de Dios, porque Dios nos va a traer palabra. Y fíjese este salmo que me encanta, porque me parece tan práctico, me gustaba enseñarlo mucho en la escuela dominical. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este mundo es un mundo oscuro, es un mundo inseguro, es un mundo donde tú no sabes lo que va a pasar mañana porque la vida es así. Pero si tú tienes la palabra de Dios en ti y si tú haces funcionar esa palabra en ti, entonces, esa palabra va a ser una lámpara y una lumbrera. Yo le expliqué una vez, la lámpara es para lo que usted lleva la lámpara para ver acá. Calcule que eran gente que vivía oscura, no había electricidad, ni pagábamos el bill de la FPL o allá en los países de uno pagábamos la empresa de luz. No, había que ir con la lámpara en la mano para ver ahí abajo. Pero también había lumbreras, se podía poner una lumbrera que iluminara más lejos, ¿no? O uno caminaba y veía una lumbrera y decía, ahí hay un pueblito o ahí hay una casa. Entonces, ¿qué me está diciendo? La lámpara es para el presente, la lumbrera es para el futuro. Yo tengo palabra, tengo que tener palabra de Dios para el presente y tengo que tener palabra de Dios para mi futuro. Y la palabra de Dios no es una poesía, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios trae fruto porque hace lo que tiene que hacer cuando es enviada. Entonces tienes que creerla y practicarla porque la palabra va a hacer algo en tu mente y en tu corazón y aún en tu cuerpo y aún en tus situaciones cuando la hablas, que hace que tu vida se ilumine, tu camino se ilumine y que vayas adelante con ese impulso divino sabiendo que la palabra de Dios es la que te está guiando. Y eso es lo que hizo Josué todo el tiempo. Josué dijo, esto de conquistar esta tierra está muy lindo, muy emocionante, pero acá hay que conquistar muchas ciudades. Y cada ciudad tiene un desafío diferente. Así que para cada cosa voy a tener que escuchar la palabra de Dios. Diga conmigo, mis oídos están bien abiertos para escuchar la palabra. Amén, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y fíjese lo que puse aquí en este PDF. La palabra de Dios tiene un poder extraordinario. Es activa, es productiva. Hace que las cosas sucedan cuando la creemos y la respetamos. Nuestra responsabilidad es estudiarla, meditarla, aferrarnos firmemente a ella y guardarla en el corazón. Así que la palabra de Dios y toda palabra que sale de la boca de Dios es activa, es extraordinaria, hace que las cosas sucedan cuando nosotros la creemos y la respetamos. Dos cosas importantes, voy a creer a la palabra y voy a respetar la palabra. Porque si Dios me dijo algo, no solamente es para que lo crea, sino que me mueva hacia eso que Dios me dijo. Voy a respetarla, no voy a entrar por un camino que a mí se me ocurra, que al final termino en oscuridad. Se me apaga la lámpara y se me apaga la lumbrera y no sé ni a dónde estoy. Pero cuando tengo la palabra como una lámpara y como una lumbrera, esa palabra me ayuda a avanzar y a conquistar lo que Dios tiene para mí. Pero nosotros tenemos que estudiarla, diga conmigo, estudiarla, meditarla, dígalo, diga aferrarme firmemente a ella y guardarla en el corazón. Porque eso es lo que hacía Josué. A cada palabra que Dios le daba, Josué la tomaba en cuenta, le daba precio, la guardaba en el corazón para que esa palabra diera fruto. Es como Jesús dijo, ¿no? La palabra cae en distintos terrenos, pero si cae en tierra fértil, va a dar fruto. Y así es su corazón. Su corazón es tierra fértil donde la palabra cae. La cuestión que Josué al recibir la palabra de Dios se activó y empezó a hacer lo que tenía que hacer. Dijo, acá hay que cruzar el río, acá tenemos que salir, prepárense el pueblo porque tenemos que conquistar la tierra prometida. Y Dios tiene una tierra prometida para ti. Tú estás transitando en esa tierra prometida. Hay muchas cosas que ya las conquistaste. Hay muchas cosas que se las pediste a Dios y hoy ya las tienes y no se las tienes que pedir, pero hay otras que todavía no las conquistaste, hay otras que las estás esperando y que si te aferras a la palabra de Dios, vas a conquistarlas porque Él se va a ocupar de darte siempre una palabra que te proteja, que te guíe, que te ilumine y que te anime. Amén. Diga conmigo, voy a entrar al 2025 con el impulso divino. Amén. Usted es un carro de Fórmula 1 y va a entrar al 2025 con todo en el nombre del Señor, porque sabe que hay cosas que todavía las tiene que conquistar. Amén. No hay que quedarse frenado en las cosas que hemos vivido, que quizás Usted dice, no, yo he vivido cosas o he intentado, me puede decir, yo he intentado, pero no lo he logrado. Bueno, sigue intentando, siga creyendo, siga esperando, ¿eh? Y le voy a leer un versículo muy conocido que justamente es lo que Dios le dijo a Josué, ¿no? Nunca, Josué 1:8 dice, nunca, nunca, usted redondee esa palabra. Se apartará de tu boca este libro de la ley. No lo vas a apartar de tu boca, lo vas a hablar, sino que de día y de noche meditarás en él. Voy a pensar en la palabra cuando me viene una mala noticia, cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo que entrar al 2025, voy a meditarla esa palabra. Sí, el noticiero dijo esto, las estadísticas dicen aquello. La nota que me dio el doctor dice esto, pero yo voy a meditar en lo que dice la palabra. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces tenemos que amar la palabra, guardarla en el corazón, meditarla, hablarla. Y es la garantía de que las cosas nos salgan bien. Si usted quiere tener una buena garantía. La buena garantía es meditar la palabra, pensarla, hablarla, decírsela a la familia, aunque usted vea que la situación no tiene nada que ver con lo que está pasando, como me pasó ayer hablando con esta persona que le dije que quería ir a la tumba a poner la bomba, yo le abrí una palabra de Dios, pero ahí no había nada, había un lío terrible ahí. Pero yo dije, no, yo le tengo que decir algo del Señor, así que mirá, esto se va a arreglar, Dios es mayor. La palabra de Dios dice que Dios es mayor que cualquier adversidad, así que vos confía en Dios, ¿eh? Que Dios te va a sacar en victoria. Amén. Es como cuando Karen me dijo que le había venido $2.000 del bill de la luz, pobre Karen, porque tenía roto los tanques del inodoro y usted sabe que acá que el bill del agua corre, 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 y nosotras dos hablamos una palabra de fe y dijimos, de alguna manera esto se va a arreglar. Y Karen se puso de acuerdo conmigo, ¿eh? Pero yo estaba mirando el bill de $2.000. No, no, no había escapatoria, pero sabemos que Dios la va a sacar en victoria, amén. Y nos va a sacar en victoria de cada situación, que hay situaciones, como le dije antes, que nos sorprenden, que nos hacen frenar, detenernos y decimos, ay, Dios mío, ¿y esto por dónde salgo? Deténgase, revise, y lo segundo que le dije es avanzar. La primera cosa es detenerse, revisar. La segunda cosa es avanzar, porque muchas veces el enemigo quiere que tú te detengas con las cosas que te suceden. Y ustedes han pasado crisis en sus vidas y se han detenido por esas crisis. Pero Dios no quiere que ustedes se detengan en esas crisis. Dios quiere que siempre avancen hacia adelante. Dios las ve a ustedes como mujeres que van paso a paso logrando cosas porque el Señor está, la gracia de Dios, el libro que están viendo, está activa en sus vidas para que ustedes puedan avanzar. Amén. No tenemos que detenernos. Vamos a avanzar con el impulso divino. Y vamos a ver un versículo de algo que Dios le dijo a Josué. Y vamos a sacar tres estimuladores, tres cosas que nos van a impulsar a salir adelante y avanzar en el 2025. Ahí le puse, no, ya se lo dije, no solo es necesario detenerse y revisar, sino que hay que avanzar porque la vida no se detiene y Dios quiere usarte como a Josué para conquistar cosas nuevas. Vamos a avanzar con el impulso divino. Y vamos a ver en Josué 1:9 lo que Dios le dice. Le está hablando, le dijo primero, prestale atención a lo que te hablo. Y después le dice, mira que te mando que te fuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Lo decimos juntas, si lo puede leer, lo leemos juntas y lo personalizamos para nosotras, ¿sí? Mira que te mando que te fuerces y seas valiente. No voy a temer, no voy a desmayar, porque el Señor mi Dios estará conmigo en donde quiera que vaya. ¿Amén? Entonces ahí vemos tres, yo lo llamé tres impulsores para entrar en la nueva etapa que vamos a entrar, que es el año 2025. Hay tres impulsores que yo quiero que usted vea, se los nombro rápido y vamos con cada uno. El primero es que Dios va a estar con usted siempre, el segundo es que usted se va a esforzar y el tercero es que usted va a ser valiente. Esos son los tres impulsores. Ahí dice, el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, el primer impulsor que yo quiero desarrollarle a usted es que Dios va a estar con usted siempre. Y eso es algo tremendo, el saber que Dios va a estar con usted siempre. Es algo poderoso. Es una verdad repetida, porque Dios estuvo con Moisés. Dios le dice a Josué, voy a estar contigo, se lo dice a Josué. Jesús también lo dijo, el Padre a mí no me deja nunca, el Padre siempre está conmigo. Y esa es una virtud que la tiene Dios, porque nadie puede estar con otro todo el tiempo. ¿No es cierto? Ninguna persona puede estar con usted ni conmigo todo el tiempo, pero Dios sí. Entonces tú vas a entrar al 2025 con este impulsor. ¿Qué es este impulsor? Dios está conmigo. Yo entro al 2025 y Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque ¿qué te dice el diablo y qué te dice tu carne? Estás sola. Pobrecita. Estás solita. ¿Quién te va a ayudar? El chapulín colorado. No, el chapulín colorado no te puede ayudar. El que te va a ayudar es Dios, porque Dios va a entrar contigo al 2025 para acompañarte en todas las cosas que te sucedan. Él va a estar ahí. Los demás pueden estar y no estar. Hay personas que son temporales, todas las personas son temporales en nuestra vida, pero nadie nos puede acompañar continuamente, pero Dios sí nos va a acompañar. Y me gusta este versículo que dijo Jesús. Jesús dijo en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29, el que me envió conmigo está, él dejó su trono, dejó su gloria, dejó todo lo que tenía para venir a la tierra. Pero él dice, ¿saben qué? El que yo dejé todo, pero él bajó para estar conmigo. Él no me deja nunca. Está conmigo siempre. Y le dice a los discípulos cuando estaba por cantar el gallo y le iban a venir a buscar a Jesús, ¿saben qué? Ustedes se van a ir, pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Que tú puedas decir lo mismo en este 2025. No estoy sola, Dios está conmigo. Amén. Que lo puedas decir, que lo puedas hablar, que lo puedas declarar cuando te quiera agarrar la depresión, la tristeza. Cuando se te fue alguien querido, tú sabes que Dios va a estar siempre contigo. Está ahí, está en tu interior, está trabajando, te está cuidando. Amén. El segundo impulsor, le dice Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Ese es el segundo impulsor. Me voy a esforzar. Dios le dice a Josué, te tenés que forzar. Se murió Moisés, tenés que entrar a la tierra con todo este pueblo complicado que Moisés te dejó de regalo. Y quizás tú dices, yo tengo una familia complicada, pastora. Bueno, Josué te entiende. ¿Por qué? Porque él, Dios le dejó, Moisés le dejó un pueblo complicado. Y Dios le dijo, con este pueblo complicado vas a entrar a la tierra prometida, pero te vas a tener que forzar. Nada sucede si no hay esfuerzo. Nada sucede si no yo no pongo de mí. ¿Y sabe lo que quiere decir esa palabra esfuerzo en griego? Viene de la raíz de asir, atrapar, agarrar, abrazar. Esa palabra esforzarse es Asir, atrapar, agarrar, abrazar. ¿Y de qué te vas a asir? Vas a atrapar, vas a agarrar, vas a abrazar. Te vas a agarrar fuerte de tus metas, de lo que anotaste, de lo que quieres lograr en este 2025. Te vas a agarrar y vas a decir, esta meta no la suelto, me voy a forzar, voy a ponerle ganas, voy a ponerle ganas para lograrlo. No el 3 de enero, el 4 de enero, ya largas todo y dices, no, basta, ya me cansé, ya el 1, el 2 de enero me forcé, listo, ya está, abandono todo. No, en cada área donde tú decidas hacer algo y pusiste ahí tu meta, ponte firme, trabaja por eso, ponle esfuerzo para lograrlo. No sé, quizás dices, quiero ahorrar, porque gasto mucho en tonterías. Compro muchas cosas, compro, no sé, compro Starbucks, compro Taco Bell, me entro al supermercado y cuando estoy pagando me agarro un Snickers y me agarro un chicle y después me duele la panza y te pusiste una meta y dices, no voy a gastar tanto en estas tonterías. Bueno, si tienes que ir al supermercado con las manos atadas, anda al supermercado con las manos atadas, pero esfuérzate por la meta que te pones. Ponle ganas, agárrate de esa meta, ¿eh? Y eso va a ser un impulsor para que logres tus metas. Y la tercera, que también Dios se lo dice, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El tercer impulsor es que tenemos que ser valientes. Si vamos a entrar al 2025, tenemos que ser valientes. Y no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó que a veces me agarró la cobardía por algo que sucedió, que yo lo sentía como el gigante Goliat enfrente a mí. ¿Esto cómo lo supero? ¿Y esto cómo lo paso? ¿Y esto cómo hago? ¿No? Cosas que querían superarme, pero no me pudieron superar, pero me querían superar. Y no pudieron porque usé la valentía. Es importante que si nosotras tenemos metas que lograr, usemos la valentía, ¿eh? La palabra valentía viene, déjeme buscarlo acá, de la palabra estar alerta. Valiente es aquel que está alerta física y mentalmente. Puede usarse para estar alerta físicamente, como puede hacer usarse para estar alerta mentalmente. ¿Y por qué hay que ser valiente? ¿Por qué hay que estar alerta física o mentalmente? Cuando yo tengo metas para lograr, yo tengo que estar alerta, porque el enemigo no va a querer que las logre, porque mi carne no va a querer que las logre, porque las circunstancias van a aparecer para que yo no logre esa meta que me puse, pero si yo estoy alerta, voy a ir superando todos los tropiezos y las cosas que aparecen en el camino y lo voy a lograr. Lo voy a lograr, porque si, por ejemplo, tú dices, quiero llegar más temprano a la iglesia, quiero estar antes para, no sé, para ayudar. No te preocupes que cuando vayas a salir se te aparece algún primo, un tío, te llaman por teléfono o se te pinchó la goma del auto, pero cuando tú te mantienes alerta y al domingo siguiente dices, no, no, yo me puse una meta, acá la tengo anotada, la meta dice que yo quiero, tengo que llegar temprano a la iglesia para servir. Entonces, cuando estás alerta mentalmente, entonces lo vas a lograr, porque entonces ni la carne te va a dominar. Ni te va a dominar ni te va a dominar el enemigo poniendo cosas en el camino para que no logres las metas que te has puesto para lograr. Entonces, es muy importante la valentía, estar alerta continuamente para que yo logre eso que me propuse. Tengo que ser esforzada, tengo que agarrarme de esas metas, decir, no, este 2025, esto lo voy a lograr. Voy a ponerle esfuerzo, voy a ponerle ganas y voy a hacerlo. Por eso es que el Señor no, le dice ahí, creo que se lo dice ahí también, le dice, no temas ni desmayes, porque esos son los dos enemigos que van a estar en contra de ti al momento de ponerte metas. Te va a agarrar miedo, o te vas a cansar, te vas a aburrir, decir, no, bueno, porque te va a pasar que tú te pones metas y quizás fallas al principio, intentas y fallas, pero no te puedes detener, no puedes decir, no, bueno, ya intenté, listo. No, tienes que ponerle estos impulsadores, tienes que saber que Dios está contigo. Tienes que saber que necesitas ser esforzada, agarrarte de tu meta y tienes que ser valiente, tienes que tener la mente alerta para que nada te saque de esas metas que te has propuesto. Por supuesto, metas en Dios, metas que has puesto donde sabes que Dios está en el asunto, no algo como esta persona que estaba enojada y quería ir a la tumba a ponerle la bomba al muerto. Eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Sino cosas que tienen que ver con las metas que te has puesto en Dios para lograrlas. Entonces, es muy importante que tú actives estos tres impulsadores. Te vas a detener, vas a revisar, pero después de que te detuviste y revisaste, vas a avanzar. Vio que el auto en los boxes queda 3 segundos nomás, ¿no? Y después sale de vuelta a la carrera. Bueno, así tiene que ser usted. Usted tiene que decir, me detengo, analizo, avanzo, sigo. Tengo que seguir en el nombre del Señor a las cosas buenas que Él tiene preparadas para mí. Y de verdad que Dios tiene cosas buenas para ti. Amén. Diga conmigo, gracias Padre, porque me ayudarás a hacer mis sueños realidad. Gloria a Dios, tenemos un Padre hermoso, un Padre amoroso, y Él sabe lo que necesitamos. Amén. Y yo puse una confesión. Comienza un año nuevo, no lo tomaré a la ligera, voy a detenerme a revisar, guiada por el Espíritu Santo, y avanzaré al 2025 consciente que la presencia de Dios está conmigo. Pondré esfuerzo y valentía y no dejaré que el temor y el desánimo me dominen. El 2025 será un año de objetivos cumplidos y la gloria será para el Señor. ¿Cuántas dicen amén, amén y amén? Así va a ser, así va a ser, así va a ser. Cuando termine el 2025, vendrás a contar testimonio de alguna de las cosas que anotaste en ese papel y que Dios se ocupó de cumplirlas, de hacerlas realidad, porque fuiste consciente que Él está contigo, porque te has esforzado, te has asido de cada promesa de su palabra y te has asido y le has puesto ganas para que se cumpla y también has mantenido tu mente alerta para que nada te distraiga de lo que Dios tiene para ti. Amén. Así que vamos a orar. Usted que tiene sus metas del 2025, ponga su mano ahí sobre esas metas y vamos a declarar que se harán realidad, que Dios le va a dar la habilidad y la gracia para lograrla. Padre, gracias. Gracias por esta palabra preciosa, poderosa, extraordinaria. Gracias porque tú siempre nos hablas, nos enfocas y viene un año nuevo. Y pasan tan rápido los años, Señor, que a veces se nos escapan las cosas y no estamos bien organizadas en dónde queremos llegar. Cada una de nosotras hemos anotado metas que queremos lograr y queremos presentarlas en el altar, en tu presencia, para que nos ayudes a lograrlas, para que nos des ese esfuerzo, esa fuerza, esa valentía, esa alerta, para poder lograrlas confiando en ti. Danos, Señor, esa conciencia de que en todos los momentos, quizás cuando nos agarra un poco el bajón porque vemos que no se produce, no nos quedemos ahí, sino que entendamos que tú estás con nosotros y tienes la victoria, la salida, el cumplimiento de estas metas que nos hemos anotado. Padre, yo declaro sobre estas mujeres que están conectadas hoy que tú vas a cumplir cada meta, que tú vas a facilitar el camino para que esas metas sean cumplidas, que acelerarás los tiempos, la velocidad de los procesos, para que ellas puedan lograr lo que están esperando y lo hacen en tu nombre, porque tú eres la fuente de la victoria y cualquier meta lograda será para tu gloria. Declaro, Señor, que el desánimo, el desmayo, el temor no invadirá nuestros corazones, lo echaremos fuera, lejos, no dominará nuestras vidas. Todo pánico, todo miedo se va en el nombre de Jesús. Y cada hermana toma fuerza, aliento, alerta para ponerse, Señor, a trabajar por estas metas que ha anotado. Declaramos que serán cumplidas, que tú estás en el asunto. Y si tú estás en el asunto, conquistaremos nuestra tierra prometida, como lo hizo Josué, porque escuchó tu palabra y obedeció y siguió tus directivas. Gracias, gracias, gracias. Declaramos un 2025 poderoso, un 2025 donde avanzaremos en todas las áreas. Emocionalmente habrá cosas que quedarán atrás, familiarmente habrá reconciliación, financieramente habrá prosperidad y cancelación de deudas, espiritualmente habrá dones y manifestaciones en cada una de nosotras que no vivimos antes, y el diablo quedará bajo nuestros pies, y daremos gloria a ti porque tú eres el que hace todas las cosas. Te adoramos en este día y te bendecimos. Adórelo porque Él está aquí. Adórelo, adórelo. Adórelo porque Él está aquí. Adórelo porque Él es grandioso. Adórelo porque Él sabe lo que usted sueña y quiere y la va a ayudar, la va a acompañar en el trayecto. Él es el Todopoderoso. Su palabra es lámpara, su palabra es lumbrera. Le va a dar la victoria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gócese, gócese, gócese. Hay liberación en esta noche. Hay cadenas que se rompen en el nombre de Jesús. Hay cadenas en tu alma de duda, de miedo. Se van para siempre. Te levantas en victoria. Dios está contigo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Él está con nosotros. Gracias, 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 gracias. Poderoso es nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Celebre la victoria, celebre la bendición que usted va a experimentar en el 2025. Es una princesa del Señor. Dios la va a bendecir. Gloria a Dios, gloria a Dios. Diga conmigo, tengo tres impulsores para entrar al 2025. No se me va a acabar la gasolina. Voy a ir a toda velocidad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, lo creo. Sí, Señor, aleluya, aleluya. Hay bendición para ti y para tu casa.